8:48. Bueno, vamos a volver con la cooperación sur-sur, porque Camila, no bastó con nuestra invitada de ayer, la doctora Rosario, que nos hablaba de el trabajo que realiza esa fundación, que ella dice que ayuda a tender puentes, ¿no, Johanna?
Sí, eso fue lo que nos dijo, que tendía puentes para que la ayuda internacional se materializara en Colombia en tragedias como la de Mocoa.
Vamos a tratar de entender más a qué se dedica esta organización, porque de todas formas sí nos quedan muchas inquietudes el hecho de que se estén tramitando ayudas, cooperación internacional, sin que lo sepan quienes deberían estar al tanto de esto, como por ejemplo la Cancillería o la Agencia de Cooperación de la Presidencia de la República. ¿Quién es su invitado, Johanna?
Juan Pablo, vamos a hablar con el presidente de la Cooperación Sur-Sur, es el señor Víctor Cebet. Doctor Cebet, gracias por estar con nosotros en la W, buenos días.
Buenos días y gracias a ustedes por la atención.
Bueno, doctor Cebet, queremos preguntarle precisamente esto que plantea Juan Pablo. Ustedes específicamente, ¿cómo están tramitando toda esta ayuda internacional para que llegue al país a través de esta ONG?
Sí. Bueno, yo, si ustedes me permiten, yo quería darle una breve descripción de la trayectoria, que era completamente por un otro camino que la construcción de paz y reconciliación en postconflicto. El hecho de la ayuda humanitaria surgió de un hecho sencillo, que yo en últimos dos años en las cumbres sobre cambio climático, en la convención sobre el convenio marco sobre cambio climático que se desarrolló en París en 2015 y luego en Marrakech en 2016, organizamos una serie de eventos paralelos que hacen parte del cumbre, pero son organizadas por organizaciones no gubernamentales, los ONG. Y en estos dos casos nos juntamos fuerzas con ONG de Estados Unidos, el Instituto de Cambio Climático, una de Filipinas y una organización, una ONG, no el gobierno, de Taiwán, una organización budista Tsu-Chi. Y en estos encuentros aprendimos que Tsu-Chi ha brindado una ayuda muy generosa en muchos países post-desastres, por ejemplo, en caso del Tefún Yolanda en Filipinas. Yo estuve presente en Filipinas en este momento en noviembre de 2013, y luego muchos otros países, pero cerca de Colombia, en Ecuador, después del terremoto de 2015. Entonces se trata de un hecho que yo sencillamente llamé a mis amigos, lo conté de la tragedia de Mocoa, obviamente ellos han ya visto eso en televisión y emisora, y lo pedí si sería posible de considerar una ayuda igualmente a los afectados por deslizamiento en Mocoa. Ellos no han oferto, no hay ninguna oferta en la mesa. Se trata sencillamente de mi fuerza personal de ver si se podría lograr. Y entonces ellos, de una manera muy informal, han pedido que se haga un diagnóstico, de mandar a algunas personas en Mocoa para tener las cifras del gobierno, de las necesidades y exactamente qué pasó, tener las fotos también del aire y administrar todo eso en Taiwán, para que ellos puedan ver qué se podría hacer. Entonces, los procedimientos de cual ustedes hablan entran en juego cuando hay una ayuda en la mesa. Aquí no hay nada en la mesa, era sencillamente una posibilidad y ojalá que después analizar todo este diagnóstico ellos puedan salir con algo concreto, y en este caso obviamente todo va a estar canalizado por ellos. Nosotros somos un facilitador y catalizador, ese es el propósito de la fundación. Y tengo posiblemente para explicar un poco más decirlo de mi propia trayectoria, porque yo nací en ex Yugoslavia, digo ex porque el país se descompuso después de una brutal guerra civil donde murieron 140 mil personas y 5 millones estuvieron desplazados y refugiados. Y entonces yo me sentí prácticamente como con las piernas amputadas, aún si tenía igualmente la nacionalidad británica, porque hice mi maestría y doctorado de Estado en London School of Economics and Political Science en Londres. Y por casualidades de la vida, como odio invierno europeo y de Estados Unidos, sí, me mudé en la costa caribeña, en Cartagena. Y soy uno de ejemplos, no de un sí. sueño de tantos latinos de mudarse hacia el norte, pero al contrario, sí, salir del norte al sur. Y en principio yo pude, con mis contactos en Estados Unidos, lograr dos encuentros sobre protección del ambiente, uno en Texas y luego en Cartagena.
Doctor Sebek, nosotros comprendemos la labor que usted quiere hacer humanitaria ante esta tragedia de Mocoa, pero le insisto en la pregunta, si ustedes ya tienen de pronto, como usted dice, unir a sus amigos, llamarlos para que ayuden en Colombia, ¿por qué no canalizar todo esto a través de las entidades que ya lo están haciendo, como el gobierno o a través del ministro de Defensa, el ministro Villegas, que es el encargado precisamente para la reconstrucción de Mocoa?
Sí, completamente, pero vuelvo y repito, eso se puede empezar solamente al momento cuando hay la oferta de ayuda. Yo sé que después la tragedia
pero
de Mocoa...
Pero la oferta de la Fundación Tzuchi ya no está, porque eso fue lo que nos dijo la señora Rosario sí. Romero, que es la gerente de proyectos de conflicto y paz para sí. Colombia de su fundación.
Sí, no, la oferta no existe. Existe solamente un llamado de una acción de investigación y recibir los datos que van a permitir a la Fundación en Taiwán de decidir si van o no van a dar el apoyo. Entonces no hay nada a canalizar en este momento. No hay una oferta de ayuda.
Y entonces, señor Sebek, ¿para qué nombran a la señora Rosario?
Nosotros somos una organización que trabaja solamente con voluntarios. Nosotros no tenemos ningún miembro de personal, incluso mi persona, que son pagados por sus labores. Trabajamos con muchos voluntarios y uno de ellos es Rosario. Yo necesitaba, como yo no podía viajar, alguna persona que va a estar dispuesta con otro pequeño equipo, ir en Mocoa y hacer una investigación de datos que exigía la fundación para poder ver si pueden dar la ayuda. Entonces no tuvimos nada que canalizar. Ella obviamente no pudo ir sencillamente como una persona privada y necesitaba tener un enlace, digamos, con nosotros, como muchos otros voluntarios que tenemos. Nosotros tenemos solamente voluntarios. No tenemos ninguna infraestructura, porque cuando yo me acerqué a varios líderes a nivel mundial, en África, en Asia, en Medio Oriente y aquí en Latinoamérica, la idea era de juntar las personas que quieren hacer un intercambio de los países del sur en post-conflicto. ¿Por qué? Porque consideramos que todo lo que pasó en sobre todo en Medio Oriente con tentativas de, digamos, exportar modelos de democracia se fracasaron, mientras que nosotros en el hemisferio del sur tenemos mucho en común, los países de Asia, de África, de Medio Oriente, incluso
señor Sebek,
a los occidentales.
¿Cómo se financia la fundación?
La fundación, como ya lo dijo, no tiene recursos, somos una red.
Sí, pero ustedes deben operar de alguna manera, por lo menos para comprar unos tiquetes aéreos. Yo no creo que la señora Rosario saque su bolsillo para viajar a Mocoa.
Es serio, yo mismo, porque considero que en una tan grande tragedia, si tenía una posibilidad, no más que una posibilidad, que valía la pena hacerlo y tratar de recibir la ayuda para toda esta persona que perdieron todo, perdieron casas, perdieron su trabajo igualmente, y entonces yo consideraba que sería más que bienvenido, por lo menos, tratar de transformar una posibilidad en la realidad. El momento, sí, la fundación, no lo refiero a nosotros, pero a los taiwaneses, deciden de intervenir, entonces obviamente ellos, como es la práctica normal en todos los países, van a contactarse con canales oficiales para canalizar esa ayuda potencial. En este momento, vuelvo y repito, esa es solamente una idea, una posibilidad.
Hablando de los canales oficiales, ¿por qué razón la organización que usted preside, la Cooperación Sur-Sur para el Desarrollo Sostenible, no se encuentra registrada ante la Cancillería, teniendo en cuenta que es un organismo de cooperación?
No, señor, cooperación posiblemente se entiende aquí como algo que coopera los fondos. La cooperación, sencillamente, por lo menos en idioma inglés, y quería antemano disculparme por algunos errores de gramática, pero español es mi octava idioma. Y entonces la cooperación quiere decir sencillamente un acuerdo, la conversatorios entre figuras políticas de alto nivel que tenemos en Guatemala, en Sudáfrica, que entonces tratan de ver cómo se intercambian experiencias. En este caso que usted menciona de Mocoa, no tenía ninguna necesidad de registrarse porque no hemos distribuyendo ni canalizando ni manejando ningún recurso, absolutamente ninguno. Y yo, si usted me pregunta y por qué hemos invertido en esta cosa, porque yo pienso si uno puede hacer algo con, por su mi trayectoria de 30 años a nivel a más alto nivel en el mundo entero, sobre todo en el hemisferio del sur, que valeba la pena tratar de asegurar o por lo menos hacer posible una ayuda a grande tamaño, porque yo vi personalmente el trabajo extraordinario que ha hecho la Fundación en, después del supertifón Yolanda en Filipinas, sí. Y después del terremoto.
Pero señor Cerec, es que nos salimos de lo que le estoy preguntando. ¿Ustedes están registrados ante alguna autoridad en el gobierno colombiano?
En la Cámara de Comercio.
¿Únicamente?
Sí.
Y no, para hacer este trabajo de coordinación que ustedes buscaron iniciar con la tragedia en Mocoa, ¿ustedes no buscaron contactar al gerente de la reconstrucción, al ministro Villegas?
No, porque vuelvo y repito, no se trataba de una ayuda concreta. Si fuera una oferta de una ayuda concreta, uno hubiera podido comunicarse con la gente y pasar por esos canales. En este caso, se trataba solamente de una posibilidad que la Fundación considera. Entonces, en este momento no tenía nada y estamos muy prudentes de no prometer nada porque no podemos garantizar absolutamente nada en términos de esta ayuda. Ojalá que viene, pero yo no puedo garantizar absolutamente nada.
Pero si ustedes no podían garantizar ninguna ayuda, ¿por qué razón sí apareció registrado en los medios de comunicación? ¿A alguien le tuvieron que decir que ustedes iban a traer los recursos de la Fundación Budista Suchi?
No, traer los recursos no, sencillamente hacer un diagnóstico para que la Fundación pueda decidir si va o no va a poder traer la ayuda.
Sí, doctor Cebet, ¿de qué tipo de ayuda estamos hablando si llega a canalizarse?
De verdad, yo no puedo ponerme en la...
La señora Rosario nos dijo que como
digamos,
ya estaban los...
oficial, ni memorado de entendimiento, ni nada con la Fundación, yo no puedo decir. Lo único que lo puedo decir es lo que ellos están ya haciendo en muchos países, de sobre todo de Centroamérica y de países vulnerables a desastres. Como ustedes saben, y Colombia y Filipinas son particularmente vulnerables a todos tipos de desastres, y ellos han mandado un grande equipo en Ecuador hace un año y sigue un otro equipo que va a venir, si no me equivoco, en 2 semanas para ver qué pueden seguir haciendo, porque se trata de algo. Ellos no vienen para sencillamente sanar algo y desaparecer. Ellos quieren, digamos la filosofía de esta fundación, de hacer las comunidades sostenibles. Entonces la idea de poder dar algo que podría llegar a buenos resultados a largo plazo. Esa es la filosofía de Suchi. Entonces ellos, ellos mismos, y ellos mismos tienen que venir. Y en este caso, obviamente, tenía que pasar con todos esos canales que ustedes mencionan.
¿Ustedes en qué país europeo tienen registrada la matriz de la fundación y quién les hace la auditoría?
No, señor, nosotros estamos establecidos en Cartagena por ley colombiana como una fundación sin ánimo de lucro. Los establecemos hace más o menos un año y unos meses y nosotros prácticamente tuvimos que tener un lanzamiento real al finales de este año en Cartagena en una conferencia sobre post-conflicto.
Bueno, pues, señor Víctor Cebet, presidente de la Corporación Sur, gracias por estar con nosotros en la W y que tenga feliz mañana.
Gracias a ustedes. Hasta luego.